Estás escuchando
En una
desde las 13.
El grupo con el que se vino Danila. Bienvenida, Danila Zayeg, en una aquí en Nacional Rock. ¿Cómo estás?
Ay, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pero muchas gracias por estar en el programa, por favor, un placer.
Ay, no, usted.
Después de arduas negociaciones, tuvimos diálogos larguísimos donde no nos poníamos acuerdo.
Soy muy cara y fue muy difícil que diga que sí.
Y yo soy muy pretencioso también y tengo como mucho, ¿no? Soy como muy minucioso en lo que quiero en el programa. No, la verdad
es que... Sí, la conversación fue muy larga, esto hay que decirlo.
Fue hermoso. Hablamos 5 minutos y dijimos, ah, sí, es lo que quiero hacer. Ah, bueno, yo también. Bueno, perfecto, arranquemos, dale, hagámoslo. Así que Danila, por eso, hoy nos acompaña cada semana aquí en el programa.
Hoy vamos a hablar un poquito de la previa del 8M.
Claro que sí.
Un poco el tema que nos compete. Hoy también es el día de la visibilización lésbica.
Sí.
Que hay todo un debate. Yo no soy lesbiana, soy paqui. Okay. Hay todo un debate por quién tiene que hablar sobre los colectivos en general, quién integra esos colectivos, pero me parece bien nombrarlo.
Está perfecto. Sí, por eso pusimos a Marilina abriendo el programa y su discurso de aceptación del Gardel de Oro.
Exacto.
Me parece que mejor hable ella.
Exactamente.
De ese tema, así que está perfecto.
Bueno, mañana va a ser un día de emociones encontradas, como suelen ser estas, vamos a llamarlas, efemérides feministas o días de lucha feminista. Por un lado, bueno, la alegría enorme de volver a encontrarnos en la calle.
Claro.
Quizás con un poco más de seguridad, porque... Hicimos movilizaciones, ganamos el aborto en el medio, llenamos la calle muchas veces, pero con miedo y barbijo.
Claro.
Y esta vez, un poco más tranquilas quizás, ya vacunadas.
Sí, ya no tan paranoicas por la pandemia, obvio, está bien.
Exactamente, pero por otro lado, bueno, con las luchas de siempre y quizás últimamente con una lucha muy clara o con un enojo muy claro, un horror muy claro que tiene que ver con la violación grupal en Palermo de la semana pasada.
Uh-huh.
Lo cual un poco nos habla, y esta es mi mirada, por supuesto, de un momento de revancha, ¿no? De una masculinidad hegemónica que fue o que viene siendo cuestionada, un montón de varones que sienten cuestionado su lugar de privilegio. Y salen a responder, ¿no? Esto, quizás los números no han cambiado tanto, ¿no? Hay como unas cifras que se mantienen hace mucho tiempo, las mismas, muere una mujer por día.
De abusos y femicidios.
De abusos y femicidios, claro.
Sí, sí.
De femicidios, esta cifra específicamente.
Uh-huh.
Pero si miramos quizás en detalle cuestiones más vinculadas a la vida cotidiana, hay algunos lugares, y esto lo decía... Lutbach en una nota en Oleada, haciendo una mirada un poco más hacia adentro, ¿no? De una mirada de un varón cis heterosexual, hay algunos espacios que los varones se guardan para sí, algunos espacios más cómodos donde poder desplegar esa impunidad machista, ¿no? Donde pueden estar más cómodos entre ellos, donde se puede hablar como se hablaba antes, ¿no?
Uh-huh.
Hay como un discurso de los varones de ya no se puede decir nada, ¿no? Toda esta línea.
Medio polémica en el bar.
Un poco eso.
Sí.
Y de a poco, este último tiempo, digamos, de ni una menos para acá, primero hubo un gran cuestionamiento.
Sí.
Y después, quizás, una institucionalización del feminismo, ¿no? Tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hay como una normativa feminista, o que intenta ser feminista, bastante clara. Pero este último tiempo... hay como un desgaste muy grande y yo creo que ese desgaste viene de la mano de cierta revancha. Quería repasar algunas cuestiones que, como un poco cuáles son las demandas de este 8M, que son cuestiones que venimos debatiendo y que venimos luchando hace muchos años, pero me parece que está bien también un poco situar, porque, digamos, la demanda de basta de violencia es como...
Sí. Está bien el enunciado, pero hay algo más, ¿no? Hay que profundizar sobre eso. ¿Y qué hacemos para que termine esa violencia?
Bueno, un poco todo este tema de la violación grupal trajo el debate acerca de la masculinidad hegemónica y también como una invitación a repensar la masculinidad, un poco teniendo en cuenta que la cercanía con el violador no es tan excepcional como estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Todo este discurso de qué locura, qué horror, un gran asombro, es un poco... alejado de la realidad, digo, esto que decimos siempre, si todas las mujeres conocemos por lo menos una mujer, por lo menos, porque muchísimas conocemos muchísimas,
claro,
que vivió alguna situación de abuso, de violencia, una violación, una situación de violencia con un varón, ¿cómo puede ser que ningún varón conozca a nadie que perpetúe este tipo de acciones?
Bueno, ver un exhibicionista en el tren, históricamente, también es una forma de abuso.
Exacto.
No es un loquito que te muestra los genitales. ¿Por qué no se los muestra a un chabón? O sea, pasa con las mujeres eso, y eso sí. Cada uno, me parece que en la familia de cada uno, de hecho, o a tu vieja, o a tus hermanas, cualquiera de tus amigas te puede contar un hecho así.
Exactamente, por eso hay algo de, me parece que hay algo de esa cercanía con el violador que nos resulta socialmente insoportable, y eso es un poco lo que hay que salir a un poco a debatir y un poco a problematizar y un poco a mirar esto que decía de las cosas chiquitas, ¿no? Quizás cuando los varones son un poco más chicos, o incluso cuando nosotros somos chicas, alguien se te tocaba el culo en una matiné, me pasó mil veces. La eso compañera fue, también sí. Está de acuerdo.
Claro. Eso sí, era moneda corriente en un momento.
Sí, por supuesto.
Era como una joda, pero que
totalmente.
Vos
decís,
era como una joda. Era como un chiste.
Era un chiste.
Dejado, incluso, ay, a mí no me tocaron el culo en toda la noche. Me tengo que sentir mal por esto, ¿entendés?
Exactamente.
Una cosa
impresionante. Sí. El patriarcado introyectado hasta la potencia 1000. Bueno, sí. Un poco ese tipo de acciones, ¿no? Tocar el culo en un boliche, no querer usar forro, digamos. Son como pequeñas acciones que tienen en su vértice una violación, un femicidio. Pero todas esas pequeñas acciones de la cotidianeidad son las que van conformando cierta masculinidad hegemónica. Y creo que los varones... Cuando nos preguntan constantemente, bueno, ¿pero qué podemos hacer los varones? Bueno, empezar a cuestionar eso y empezar a cuestionarse entre ustedes ese tipo de cosas. Quizás, probablemente, no sé, muchísimas personas que están escuchando, bueno, quizás no violar, no le pegaron a una mujer, pero quizás sí le tocaron el culo a una chica en una matiné, quizás sí forzaron a una chica a tener relaciones sexuales sin preservativo. Ese tipo de acciones son las que hay que empezar a mirar también porque están un poco más cerca. Después sí, por supuesto que ante un caso de violación... digamos, todo este discurso de problematizar la masculinidad hegemónica no viene a cuenta de ninguna manera perdonar un abuso, perdonar una violación. Tiene que ver con entender, y es un poco lo que me parece que intentaba decir Eli Gómez Alcorta en ese tuit que generó tanta polémica, no para perdonar, sino para entender, porque si no entendemos cuál es la relación entre un pibe que toca un culo en un boliche y una violación grupal en Palermo la semana pasada, bueno... Estamos re lejos de solucionar este problema. Iba a hablar de las demandas. Bueno, la suspensión del juicio oral por abuso sexual contra Juan D'Artés nos habla también de una justicia que está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. 100 de cada 1000 abusos se denuncian y solo uno llega a condena. Y en el medio, un desgaste emocional enorme que sufre la víctima. Si eso no es revictimización, ¿qué es revictimización?
O sea, esperá, porque
sí. El número es tremendo.
La cifra. Sí. 10% de los abusos son los que se denuncian.
100 de cada 1000 casos de abuso se denuncian.
Okay.
Y solo uno llega a condena.
Ah, malísimo.
Es malísimo.
La disparidad es enorme. Justamente por esto, porque ir a denunciar y atravesar todo ese proceso no es joda.
No,
tenés
claro.
Que estar, tenés que tener unos recursos emocionales enormes, recursos económicos, una red que te banque mientras que llevas todo eso adelante.
Y volver a contar ese hecho, ¿no?
Una y mil veces.
Y otra vez,
mil
claro.
Veces, que
una y mil veces.
Es otra vez revivir ese abuso, digamos.
Por eso cuando hay como un discurso como un poco simplista y como liviano de hay que denunciar. Yo también creo que hay que denunciar, pero también hay que entender qué significa esa denuncia, cuál es el proceso que se despliega a partir de esa denuncia. Me parece un poco tener en cuenta todo esto.
Creo que lo peor de todo es tener que convencer.
Sí.
Tenés que convencer a alguien de algo que te pasó tan grave.
Sí, porque la mayoría de... Por eso hablamos tanto de una justicia con perspectiva de género y porque es tan importante que se aplique la ley Micaela de formación en todos los espacios del Estado, porque los juicios se transforman en... ¿Vamos a creerle a esta persona? Hay un proceso de evaluación de si esta persona tiene o no una credibilidad alta o baja o media. Cuando no es el análisis del hecho que esta persona denuncia, sino analizamos a la persona.
Sí, sí, sí. Lo que tenía vestido, ¿no? Lo que tenía puesto, digo. No sé, actitudes o demás. O, vos lo conocías, pero...
¿Pero qué, y cómo? Pero...
Sí, ¿y qué lugar le habías dado para que se tome como... Bueno, no.
Todo eso.
No, no es por ahí.
Y por supuesto, seguimos hablando del caso de Úrsula Bailo del año pasado, ¿no? Donde el Estado, por decirlo mal y pronto, estuvo en un cumple total cuando ella denunció una y mil veces, si no recuerdo mal, hizo 18 denuncias y el Estado en ningún momento tuvo los recursos necesarios para poder atender a esa denuncia. Bueno, otra de las demandas sigue siendo, por supuesto, la despareja distribución en las tareas de cuidado. Esto es como un poco el kit de la cuestión de la desigualdad de géneros. Un montón de mujeres que incluso trabajan full time, igual se ocupan de todas las tareas de cuidado de esos hogares, lo que hace que ganen menos guita, lo que hace que dependan más, en el caso de una pareja heterosexual, del chabón, y eso les quita autonomía, y en el caso de vivir una situación de violencia, menos posibilidades de resolver esa situación y poder irse, lo cual va achicando cada vez más las posibilidades de esa mujer de tener una vida libre, tranquila, feliz, plena, todo eso. Bueno, estas son un poco las denuncias. ¿Qué hacer? Que es un poco como la pregunta. Bueno, uh-huh. Esto de poder repensar estas acciones machistas más extremas, a las que se llega después de un largo camino de construcción de masculinidad al que nadie escapa. Esto también es súper importante. Nadie escapa socialmente al sentido común de las definiciones, ¿no? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo se es varón? ¿Cómo se es mujer? Eso me parece súper importante poder pensarlo y poder entender por qué es tan difícil. Bueno, porque nos han educado así, está en nuestra construcción subjetiva.
Total.
Entonces, para muchos varones, me pasa constantemente cuando discuto con amigos varones, esa angustia cuando todo lo que creyeron que debían ser y hacer está mal. Hay como algo ahí, como un ataque a la subjetividad. Por eso es tan difícil y por eso es tan largo esto.
Claro. Es un golpe a tus estructuras. No sé, yo lo hablo como varón cis, que... Sí. Nada, también, durante muchos años creía que estaba bien hacer un chiste machista. O, no sé, tener mansplainearla, ¿no?
Exacto.
Ah, bueno, y explicar mejor que lo dice una mujer. O esto que decimos también, ¿no? Adjudicarle un lugar que creemos que es el que corresponde para el rol de la mujer. Hasta hace poco no podían votar.
Sí.
De verdad, hace muy pocos años. Hace 10 minutos no podían votar y hasta hace 2 segundos no podían decidir sobre su cuerpo. Entonces, me parece que sí, tenemos que seguir revisando eso y los comportamientos que tenemos, como bien decís, en los círculos más íntimos, en los grupos de WhatsApp de los varones también. ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué chiste estás haciendo? Si te pasan una foto, ¿era para vos? ¿O la estás mostrando a tus amigos? ¿Qué es? Nada, es replantearse un montón de movidas que venimos haciendo los varones como si fuera lo más normal del mundo y que... Tenemos que empezar a ver, no vas a terminar siendo un violador, obviamente, pero todo este lenguaje... como que legitima otras actitudes más graves, ¿no?
Exacto. Y también porque nadie quiere pagar el costo de marcarle a un chabón como, esto que estás haciendo está mal.
Claro, ese tipo, esa tocada de culo que hiciste en medio de un boliche, declararle eso, digo, ¿cómo lo voy a decir? ¿Entendés? Lo puedes empezar a pensar y a estructurar de una forma distinta, pero ya decirlo directamente para que le caiga la ficha al otro es todo un tramo que también tiene sus consecuencias en el grupo en el que está.
Sí, claro. es pagar el costo de ser el ortiva o la ortiva. Claro. Y en el caso de los varones es pagar el costo de quien rompe esa cofradía masculina, esa cosa de club de varones.
Sí.
Y por eso creo que es tan importante ir ahí. Porque creo que en muchos casos... Si cuando un pibito de 14 años le hubiese tocado el culo en un boliche, un amigo de él le hubiera dicho, che, esto que haces es cualquiera, quizás la escalada de violencia, la reproducción de esa masculinidad hegemónica que deviene violenta, bueno, quizás se puede detener antes.
¿Sabés que yo siento que ha evolucionado? Porque yo tengo hijas y veo lo que pasa con chicos de una edad más o menos de 12, 13 años, 11, y me parece que ahí es donde está el kick, donde la evolución de estos chicos está mostrando cómo... De repente hay una igualdad entre ellos y no hay ninguna reproche de lo que podía llegar a hacer yo cuando era chico.
Claro.
Es decir, jugar al fútbol, que vos decís, pará, yo no hubiera jugado nunca con una chica. Era como, me hizo un gol una chica una vez y casi me muero. Y hoy los chicos juegan con mi hija de la misma manera y es un par.
Sí.
O sea que ese es un gran ejemplo para entender un montón de cosas con estos chicos que de repente, con un ejemplo chiquito que es el fútbol, empiezan a darle como una cosa, un espacio que por ahí nosotros no supimos darlo.
Bueno, no, y eso también te habla de la construcción cultural, ¿no?
Total. Que son como ahí los nativos digitales, o sea, son claro. los nativos que ya vienen con otra cabeza y que, bueno, hay que tratar de que no choquen con los que todavía no hicieron el cambio. Claro.
Pero esperá, porque de chiquitos, nosotros varones, en los 70, a fines de los 70, principios de los 80, compartíamos el jardín infantes con compañeritas y no teníamos ningún problema con las compañeritas. No las discriminábamos, no las tratábamos mal, porque todavía no nos habían cagado la cabeza.
Claro. No, pero seguramente ustedes jugaban al fútbol y las nenas jugaban a cosas de nenas.
Claro, total.
Jugabas al doctor, ojo.
Los carriles de juguetes separados, claramente, sí. te marcaban por cuál ir, era claro.
Bueno, sí, creo que hay como una idea, creo que en muchos sentidos, no sé qué edad tienen tus hijas.
11 y 6.
Ah, son re chiquitas. Yo hace poco hice una nota para Anfibia, que está ahí, la pueden ir a leer. Hice un estudio, como un estudio de casos, así. Hice una encuesta a muchos pibes de entre 18 y 23, si no me acuerdo mal. Yo también tenía la idea de que un poco esa generación o esas generaciones como medio tenían todo resuelto. Viste, como ahí ya no había violencia, ahí ya no había machismo, ya no había nada, todo era poliamor, ya nadie, digamos, nadie se definía genéricamente de ningún modo, y la verdad es que no. Creo que hay como un, como una presión grande que le ponemos, no, por lo menos las feministas de mi generación, como no, como esos pibitos ya resolvieron todo, y tienen otros quilombos.
No, seguro que sí.
Un montón de información de repente.
No, y tienen como
administrar
eso por un lado, y también hay como una como un imperativo feminista muy fuerte que al final termina jugando un poco en contra. Es como es súper pesimista mi posición.
No, está bien lo que decís. Está bien, termina generando rebeldías a esas imposiciones.
Un poco eso y otro poco también como pibes y pibas y pibes muy chiquitos sufriendo, intentando evaluar si su relación de noviazgo de hace 4 minutos es una relación 100% feminista o no.
Claro.
Y como creo que ahí lo que sucede es que salimos de un mandato para entrar en otro, como, bueno, un poco como lo de la libertad en términos amorosos y de relaciones, está costando en todas las generaciones.
Sí, y en todas las opciones también, ¿no? Porque el amor romántico no tiene que ver con si sos heterosexual o
no, qué, totalmente.
¿No? Y ahí te empezás a plantear otras cosas también, otras libertades.
Totalmente, creo que esa generación en términos discursivos sí resolvió bastante, como dicen las cosas, digamos, entre comillas, las cosas correctas, y piensan de manera correcta, entre comillas, de vuelta, pero después a los fines prácticos están sufriendo un poco por cosas distintas, pero también están sufriendo. Claro. Digamos... Esto no se está terminando, es un proceso súper largo. Por supuesto que tenemos urgencias muy claras. El número de femicidios tiene que bajar. Hay un ministerio, hay un Estado que está escuchando, hay un Estado que dijo, ok, esta, la demanda feminista la voy a tomar y la voy a hacer parte del Estado. Pero, por supuesto, falta muchísimo y necesitamos ya mismo una justicia que piense en estos términos, una justicia con perspectiva de género, que entienda cuáles son las variables que están jugando ahí, cuáles son las impunidades que se ponen en juego. Así que, bueno, mañana hay una concentración, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde en Avenida 9 de Julio. Vamos a caminar, a marchar, mejor dicho, hacia el Congreso con todas estas demandas y muchas otras que podemos ir conversando a lo largo de las columnas.
Muy bien, me encanta que estés en el programa, Daniela. Y mañana en la radio, ¿qué va a pasar?
Mañana nosotras desde el área de género paramos y también hay como una idea, un plan desde la Asamblea de Mujeres de parar. Cada una también tiene la posibilidad de subirse o no subirse al paro. Como ahí hay una libertad, por supuesto, de acción. Uh-huh. En muchos lugares hay como una cosa, porque también esto es lo que está pasando un poco con el feminismo, que de un tiempo a esta parte se convirtió en una cosa más políticamente correcta. Entonces quizás en empresas donde quizás le pagan mucho menos a una piba que a un chabón por el mismo laburo, pero está todo bien con que paren. Hay como una cosa, ¿no?, de lo políticamente correcto, de una construcción de un discurso ahí. Pero creo que en muchísimos lugares están dando libertad de acción para que las trabajadoras paren. Para mí es importante que paremos. Por una cuestión de visibilización y también por una cuestión de que se note que en muchísimos lugares las que hacemos el laburo fuerte somos las mujeres, o por lo menos no son los varones heterosis. Uh-huh. Así que nada, también entiendo cuando muchas compañeras les hace ruido el paro, como una cosa de si yo paro, acá viene un varón a hacer mi laburo. Hay como un discurso ahí que creo que, digamos, son todas discusiones abiertas, nada está como cerrado y resuelto, como suele suceder en todas las ciencias sociales.
Claro.
Pero yo creo que, digamos, de mi punto de vista, creo que me tiro más para el lado de que hay que parar. Creo que está bien que un día al año se note que nosotras no estamos, que no producimos. Y los varones que están preocupados por qué hacen, como si van a la marcha o no, bueno, creo que una opción interesante que también suma es, por ejemplo, en parejas heterosexuales, bueno, que la señora vaya a la marcha y el señor se quede en la casa, haga las cosas del hogar, uh-huh, se ocupe de los pibes si hay pibes, haga la comida y le deje como el camino allanado a la señora para que pueda ir a la marcha tranquila y no esté preocupada por las cosas de la casa. Total, y los chicos,
sí,
y todo eso.
Aproveche y pregúntele, tenga un diálogo con la mujer de su hogar. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué te
hable
gustaría?
Hable con su esposa.
¿No? Estaría bien. Bueno, gracias, Daniela. Te esperemos la semana que viene.
Claro, próximo martes.
Martes que viene, claro, porque mañana era 8M y no va a estar Daniela aquí en nuestro programa.